Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 354.
Dragon Ball Super Super Hero.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Davo Duarte, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Y somos
Pedro Ajaz,
Davo Duarte
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, hoy estamos haciendo podcast móvil porque Davo nos llevó al cine.
Nos invitó
al cine amablemente para ver la película de Dragon Ball. Entonces, pues bueno, así es, damas y caballeros, hoy vamos a platicar de esta maravillosa, maravillosa película, maravilloso filme que acabamos de ver. Pero antes, pues yo quien nos siga en nuestras múltiples redes sociales probablemente habrá notado que últimamente me aburren muchas cosas, cabrón, porque puse que Sandman, por ejemplo, el primer episodio, no mames, era un episodio, un episodio de una hora les tardó contar la historia que Neil Gaiman contó en 15 páginas o 16 páginas del primer número de Sandman, ¿no? Entonces, y que pues apasionante la historia del hijo de Burgess, ¿no? Y, o sea, simplemente fue un episodio que no me capturó. Seguí viendo la serie, vi el segundo episodio y pues la verdad es que pues sí me cambió un poco de opinión. No la he seguido viendo porque pues la verdad mi vida es un caos. Pero la verdad es que sí me cambió un poco la opinión. Lo que sí no me cambió la opinión es, por ejemplo, la película de Depredador, esta nueva película que todo mundo en redes sociales está diciendo que está buenísima, se llama Prey. La verdad es que la empecé a ver y pues pasó la marca de una hora y realmente era poco lo que había pasado. Y simplemente la trama era muy hueca y la verdad es que actualmente tengo tan poco tiempo libre que siento que este tipo de cosas me arrebatan tiempo que puedo yo aplicar en cosas que verdaderamente me entretengan, no en cosas en que tengo que forzarme a ver porque pues la demás gente dice que está buenísima, ¿no? La seguí viendo en un viaje y pues sí, la verdad es que a partir de la mitad de la película empieza el tema del depredador y pues sí, está bien, güey, o sea, pero para nada este revuelo que se traen en redes sociales de que puta, la mejor película de depredador y que no sé qué, no lo entiendo. Pero bueno, el punto es que yo dije, bueno, algo está pasando, a lo mejor soy yo, cabrón, o sea, quiero saber qué está pasando, si realmente ya me están aburriendo las cosas. Y lo que hice es, a ver, voy a ver una película de los 80s que no haya visto.
Ah, eso te iba a decir.
Y voy a definir verdaderamente pero que sea un clásico, cabrón. Que sea un clásico de los 80s que no haya yo visto. Y voy a ver si de verdad soy yo o son las películas actuales, ¿no? Entonces, yo nunca había visto El Regreso de los Muertos Vivientes. No sé si ustedes ya la vieron.
No, está padrísimo. No, yo no.
Bueno, pues la verdad es que es, güey, está divertidísima desde el principio, güey. O sea, desde la parte en donde puedes decir, ah, son simplemente personajes hablando, pero son personajes muy interesantes, cabrón. Es, mira, esta película es podrías decir que está relacionada con la película de la Noche de los Muertos Vivientes de Romero, pero realmente no es una secuela. Simplemente sí hay mención de la película de Romero, pero hablando de que esa película se basó en la realidad y que que es, en esa realidad había sido un químico el que había despertado a esos zombies, y el gobierno había guardado esos cuerpos, y luego esos cuerpos se habían perdido y habían ido a dar a la bodega donde están estos personajes, una bodega de abastos médicos, güey. Entonces, pero la diferencia con esos zombies ahorita, güey, es que estos comen cerebros, güey. Supongo que ahí salió este cliché de que los cómics, de que los zombies comen cerebros, güey, porque que yo sepa, pues en otras películas no lo había visto así. Y la otra gran diferencia es que estos zombies los puedes cortar en pedacitos, cabrón, y siguen vivos, güey. O sea, sigue vivo esa parte, güey. O sea, entonces son muy difíciles de matar, cabrón. Y son zombies correlones. Además, supongo que en esa época, pues no, porque los zombies de la película de Romero son zombies pendejos, güey. Son... No, estos son correlones, cabrón.
Inteligentes.
Y además son inteligentes porque, o sea, piensan, güey. O sea, es gente, o sea, la gente sigue teniendo su cerebro, pero se vuelven malos, güey. Pero bueno, X. Entonces...
Ya sé de dónde salió Marvel Zombies.
Pero bueno, exactamente, es el concepto de Marvel Zombies, exactamente, güey. Tienes razón, exactamente el concepto de Marvel Zombies es el concepto de estos zombies, así, tal cual. Ahora, la película está divertidísima, güey. Hay una vieja que se encuera, cabrón, al principio de la película, que está bien buena, cabrón. Toda la plática del principio está divertidísima, güey. O sea, la película está cagadísima y divertidísima toda, güey.
Ya me convenciste de verla, porque a Karina le encantan las películas de zombies.
No había visto ninguna de esas.
Entonces...
Esa no.
Entonces... Pues la verdad es que sí, definitivamente comprobé que no soy yo, güey. Es el estilo de hacer películas actualmente que por alguna razón... Hay esto que lo hemos platicado tanto, güey, que creo que Netflix fue el principal precursor de eso, de este inflar las historias en donde las escenas y las tramas, una cosa que anteriormente llevaba 2 minutos, lo alargan a 20 o 30 minutos no y sería. Se hacen unas películas larguísimas y lentísimas.
¿No sería precursor Game of Thrones y la serie de Lost?
Fíjate que probablemente Game of Thrones, pero Lost... Yo me acuerdo que cuando vi la primera temporada me gustó mucho.
Sí.
Lost, más bien, creo que el problema para mí fue que me di cuenta que me estaban dando a tole con el dedo. Pero no fue tanto de que los episodios fueran aburridos, no. No eran aburridos los episodios de Lost. Y los de Game of Thrones, pues no sé, tal vez sí, pero ya en temporadas posteriores, güey. Porque yo realmente Game of Thrones me quedé en la boda roja, ya no vi más. Pero antes de eso no eran tan aburridos los episodios, güey. Y también en los libros me quedé en el primero, no, solo leí el primero.
Ahora mira, algo que sí te voy a decir y que creo que es lo que nos pasa a nosotros, o sea... Sí, al decir nosotros, ahorita me explico. Sandman creo que nos parece lento porque, cabrón, ya sabemos qué va a pasar, güey. Yo creo que si alguien que no ha visto la historia y que ve esto es cuestión de este güey demoníaco y que tiene el... Se queda así como que, ¿qué pedo? ¿Y qué va a pasar? Y entonces, la verdad es que creo que por eso también se nos hace tan lento. A mí sí se me hizo lento varios episodios, pero yo ya sabía qué iba a pasar. Yo ya estaba esperando, ya, órale, que suceda. Y al contrario, alguien, por ejemplo, que lo está viendo por primera vez, tal vez, si se hubieran tardado tan poquito en ese primer episodio, le hubiera parecido como un trailer, casi. Porque en su primer cómic, pinche Neil Gaiman presenta las cosas en chinga, cabrón. O sea, entonces, creo que también tiene que ver eso, que a nosotros nos parezca tan lento. Y creo que en eso han coincidido la mayoría.
Pero... Por eso te decía, o sea, el caso de Sandman es un caso especial que inclusive puedo decir que hasta me retracto, ¿no? Pero ¿qué tal todo lo demás? Sí. Es un estilo de contar historias que es muy lento, pero al mismo tiempo no es como lento como una película francesa, cabrón. Que una película francesa, sí, la trama es lenta y sí, las cosas pasan lento, pero por alguna razón no son tan aburridas, cabrón. O sea, no sé cómo explicar qué es lo que hace que que no capture mi atención, ¿no? Y que no logre yo involucrarme con los personajes como me involucré de inmediato con los personajes del Regreso de los Muertos Vivientes, güey. Pero de inmediato, cabrón. Y es una película que yo nunca vi de niño porque, pues, cuando salió yo era muy chiquito. Supe que existía porque estuvo en el cine cuando yo estaba en la escuela. Y había niños que presumían de haberla visto, güey. Y yo inclusive mentí y dije que la había visto también, cabrón. O sea, es algo que de lo que me arrepiento y de lo que confieso, güey. Les dije a los otros niños que yo la había visto. También mentí y dije que había visto El Imperio Contraataca en el cine. Y no, nunca la vi en el cine, güey. Les mentí a los otros niños. Y pues les dije la mentira de que sí, yo había visto a Han Solo ser carbonizado. Y la verdad es que yo sabía que Han Solo había sido carbonizado porque pues me lo platicaron los demás niños en la escuela, pero yo nunca lo vi, cabrón. Okay. Estaba muy chiquito.
¿Qué infancia tan triste tuviste? Yo sí vi El Imperio Contraataca en el cine, cabrón.
Oye.
Y bueno, pues el punto es que esa película El Retorno de los Muertos Vivientes nunca la vi. Y es una película que pues ha sido difícil de conseguir, güey. Ahorita, gracias a que todo es fácil de conseguir, pues la puedes ver perfectamente en cualquier momento con tres teclazos por medios totalmente legales, güey. Y streameada, ni siquiera la tuve que bajar, güey. O sea, tres teclazos de inmediato, ahí estaba sin ningún problema, medios totalmente legales, paquete de prensa. Tú me entiendes, mi querido Pedro. Entonces, y sí, es una historia, o sea, que empieza en chiquito y termina hasta con bomba atómica y todo, güey. O sea, peliculón, cabrón, peliculón. Pues está en el tráiler, el tráiler oficial de la película saca esa escena, ¿no? Entonces, la verdad es que vale la pena que la vean, pero bueno, el punto no es tanto eso, sino el hecho de que definitivamente no soy yo. Y yo estoy seguro que hay mucha gente que dice, ah, es que este cabrón, un güey me decía en Facebook, es que eres un mamador, güey. Y le decía, gracias, desde chiquito me dijo mi mamá que era yo muy especial, güey, ahora me lo confirmas. Pero la verdad es que también esta actitud, Tavo me lo decía, ¿no? Que bueno, ¿qué pedo con estos güeyes? ¿Les pagó el estudio? ¿Qué onda? ¿Por qué están tan...? ¿Por qué se ofenden, cabrón, de que les digas que la película de Predador está mala, ¿no? O inclusive un güey diciendo de que, puta, se te hizo aburrida, eres un mamador, cabrón, que eres... O sea, ¿qué pedo, güey, no?
Bueno, es que antes, cuando una película estaba mala, nos pitorreamos de ella. ¡Ay, qué mala, qué cagado está eso! Ta, 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 todos a las risas. Y ahorita como que parece este campo de batalla. No sé si porque por el internet todas las generaciones conviven en un mismo espacio y todos tienen que dar su opinión a fuerzas. Y esto ya lo voy a extrapolar un poquito. Yo creo que sus convicciones, o sea, lo que ellos piensan, como que lo quieren anteponer, y como que la película, serie, cómico, lo que sea, o videojuego, es para explayar sus ideas y ideologías, no quiero decir esa palabra, pero para anteponerse entre los demás. ¿No te gustó Prey? ¿Que eres misógino? ¿Por qué no puede haber una mujer indígena? No, es por esto que me gusta, sí, no sé.
No, ni te metas con... Ya sabía, yo sabía que Tavo iba a mencionar esa madre, lo sabía, güey. O sea, no es por eso, cabrón. O sea, a lo que me refiero es que, fíjate, la película a partir de la mitad se pone más o menos entretenida, güey. Lo que no entiendo es por qué ese preámbulo tan largo en el que casi no pasa nada.
Yo creo que...
Bueno, mira, a ver, lo que sucede es que también... yo creo que la gente se enoja y se molesta porque a veces, no digo que de manera justificada, pero se enoja, se molesta cuando algo que le gustó mucho, por alguna razón, bueno, pues de alguna manera llegas y lo atacas. Entonces, pues claro, a ver, déjame terminar. Entonces, claro que va a llegar y lo va a poner y va a decir, ¡ah! Y en esa cuestión, ojo, hay quien a lo mejor está de acuerdo contigo, no está de acuerdo contigo, pero si no le parece importante, nada más lo ve y, ah, sí, ya lo puso Mario, estoy de acuerdo con él, y se pone a hacer otras cosas de su pinche vida, cabrón. O sea, no, a lo mejor cuando mucho le da un like, o le da un me ríe, o le da un me encabrone, pero ya se va, ¿no? En cambio, pues los poquitos que sí les gustó mucho y que sí les encabronó por alguna razón o porque a lo mejor ya traían cosas antes, pues llegan y lo ponen, pero en realidad son unos pocos de los que lo vieron, ¿no? Entonces, de repente por eso también decimos, oye, ¿por qué la gente parece que les paga? Bueno, cabrón, es que es la cuestión de cada quien, y sí. Ahí es donde sí es criticable. Si eres un cabrón que dice, ay, ¿cómo es que una vieja te... es el personaje principal? Ay, no mames, esos sí están. Que los hay, a ver, por eso, pero los hay y son bien poquitos, cabrón.
Uy, o sea, Ripley es, o sea, Depredador, Alien, o sea, son históricamente, es que es hasta algo que así, que se espera, güey, o sea... La última de Alien contra Depredador es esta una negrita que no la he vuelto a ver, güey. Chingona, bien, que se pelea con la reina Alien, güey, junto con el Depredador. O sea, eso es algo que hasta casi espero en una película de ese tipo, güey. O sea, es hasta estúpido el mencionarlo, cabrón.
No, es estúpido el mencionarlo, pero yo sí he visto uno que otro meme por ahí o una que otra cuestión de gente que comenta eso, ¿no? Pero igual, o sea, también a veces se le da un énfasis demasiado a unas cuantas personas simplemente porque lo que dicen es demasiado bruto, ¿no? Alguien de 100,000 personas que vieron la película, hay 10 pendejos que ponen cosas y resulta que es tan pendeja y tan escandalosa que eso se escucha más que los otros 100,000 que están comentando, ¿no? Eso también es un fenómeno que está pasando, cabrón. O sea, es parte de...
¿Eh? Pues que parece que gente cuando saca su obra, no sé, esperan tener sus haters para que suene y se haga ruido y todo el mundo está comentando eso.
No creo.
Fíjate que no, güey. Eso es otra cosa que a mí últimamente en el podcast, yo cuando empezamos el podcast, yo era muy de platicar cosas que no me gustaban, cabrón. Por alguna razón era como... O tal vez era porque teníamos como que un mundo frente a nosotros de 1,000 temas, güey. Y a veces escogía el tema uno, a veces escogía el tema otro, a veces escogía el tema otro. Y pues tocaban cosas que definitivamente no me gustaban y las leía y pues decía yo por qué no me gustaban, ¿no? Ahora en el podcast trato de ser increíblemente, aunque no me lo crean, más positivo, cabrón. Te lo juro, güey, trato de ser más positivo, güey. Trato de hablar de las cosas que me gustan, de las cosas, no tanto de lo que no me gusta, güey.
Es que
en el podcast trato, tal vez si pongo cosas en Facebook o algo así, ahí soy un poco más negativo, güey. Pero en el podcast, en lo que hablo en el micrófono, trato de ser más positivo, cabrón. No, hablar de lo que me gustó.
Digan lo que digan de Mario, me ha acompañado a ver todas las películas de Dragon Ball y aunque le cagan, siempre trata de verlas objetivamente y siempre da sus comentarios, pero ahí está, ahí las vio y puede comentar lo que quiera porque las vio, su punto de vista realista.
Bueno, ahí lo tienen. Gracias, mi querido Tavo, te agradezco la defensa ante los...
Y ahorita vamos a sacar en
esa...
Y ahorita Mario va a decir las cosas que viene en la película de Tavo. No,
pues la verdad es que en este episodio yo creo que pues el que más debe de hablar es Tavo, ¿no? O sea, yo sí definitivamente tengo un punto de vista de la película que acabamos de ver, güey. Pero es un punto de vista muy limitado, güey. O sea,
damas y caballeros, porque por primera vez,
una película que pues requiere tener
Dragon Ball en el podcast, Tavo.
Inclusive para entender muchas de las cosas.
Ahora que mejor, ya tenemos un episodio de pues ver otras cosas y pues no, yo ni entiendo los chistes.
Lo hicimos del
2 episodios de Dragon Ball.
Fue del original que te gustó y fue el de la película primera de Super.
Mira tú, pues entonces sí, tenemos ya todo un acumen aquí de episodios de Dragon Ball.
Ya hemos hablado de Dragon Ball casi tanto como de Batman y de Spider-Man, ¿verdad?
Sí, casi tanto como de...
Es mi Hawkman, güey, no me lo quites.
Ajá. Bueno, entonces pues bueno, aquí todos los reflectores van sobre mi amigo, el hombre, la leyenda, Tavo Duarte, a riesgo de los podescuchas, ¿verdad? Pero pues bueno, la verdad es que yo hay muy poco que pueda decir de la película, entonces pues adelante, mi querido Tavo.
A ver, antes sí me gustaría, hacemos eso, o sea, ¿cuál fue la experiencia en general que todos tuvimos? A mí me gustaría ser el primero en decirla. La verdad es que yo le dije a Tavo, bueno, va, si me invitan, pues a mí me encanta cuando me invitan algo, ¿no? Entonces voy. pero no sé nada de Dragon Ball, no tengo la más mínima idea de Dragon Ball.
Voy a meter un Kamehameha.
Por eso, y le digo, a ver, me vas a tener que platicar antes algo. Me dice, no, no hay problema, te lo explican todo. Mi experiencia fue que, bueno, sí, estaba poniendo atención para que me lo explicaran todo cuando de repente escuché una... Estaba concentrándome cuando escuché una voz que dice, esa traducción es muy mala, porque... Yo, ¡espérate! Estoy queriendo escuchar. El que estaba haciendo ese comentario era Mario. Y este, sigue. Entonces,
siempre me balconea este cabrón, güey. Y eso, güey, que siempre me balconeas, cabrón.
Bueno, entonces,
¿cómo lo viste?
Yo
se lo estaba diciendo a él, cabrón.
Yo soy el que siempre te balconea y tú eres el que está diciendo, ay, chicho, mucha gente cerveza, que así que aguántese, cabrón, chotito. Tú eres el que agarró y dijo, ay, chicho, mucha gente cerveza, que así que se aguanta, choto. Entonces, sí. Entonces, bueno. Pero ya después de poner atención, pues ya comencé a ver la película. Eso sí, en cuanto a la cuestión visual, la animación es muy tramposa, pero aunque es muy tramposa, funciona bastante bien porque sí te tiene interesado, te tiene con el movimiento de todo lo que pasa. Y sí tiene sus momentos muy, muy largos de exposición, de explicar qué es lo que va a pasar. Pero pues está bien, o sea, yo la sentí como que al mismo nivel. Me pasó muy mucho como cuando fui a ver la última de Rápido y Furioso con Mario, que la verdad dije, pues es un churro, pero está entretenido. No me la creo, pero está entretenido. Para usar un típico de Pedro, no me conmueve, pero pues bueno, ahí va. Y igual que con Rápido y Furioso, hubo un montón de guiños, un montón de momentos que de plano no entendí porque no había visto todo lo demás. Sí, hubo varios momentos en que mi esposa Karina se estaba riendo, hubo varios momentos en que, bueno, Karina y Tavo se estaban riendo, igual que todo el cine, y Mario y yo con cara de, ¿y estos de qué se están riendo? Pero pues bueno, pues sí, o sea, tomando en cuenta ya las cuestiones de fórmula que a las cuales no estoy acostumbrado, fue una película al nivel de varias de acción medio absurda que están de repente de moda. ¿Cuál fue tu experiencia, Mario?
Este hijo de su puta madre. A ver, ¿por qué comparas con... Mira... Es que es cagado, o sea, chingaquedito, pero chingaquedito. Porque está, o sea, obviamente es que lo haces así como que con toda la intención, güey. A ver, si comparas con las de Rápido y Furioso, Rápido y Furioso se fue a la mierda, cabrón. O sea, todas las películas de Rápido y Furioso después de la primera, güey, creo, güey. O tal vez Tokyo Drift estuvo divertido. Pero se fue a la mierda esa madre, güey. Se fue a la mierda, güey. O sea, porque sí, tú tienes esta mamada, y lo hemos comentado mucho, lo he platicado. Tú tienes esta madre de que, las películas, el género de acción es como para pendejos, es como para futboleros. Entonces te pones los lentes y dices, el género de acción es para pendejos. Bueno, debo decirte que hay muchas películas muy buenas de acción. Las películas de Rápido y Furioso no son parte de esas películas, mi querido Pedro. Entonces, si estás comparando las películas de Rápido y Furioso en donde viajan al espacio, güey, con esta mamada, güey, pues probablemente, pero ¿sabes qué? No sé, güey. Tienen un poco más de lógica las de Rápido y Furioso, güey. Y eso es decir, a pesar de que Rápido y Furioso es así como que, no mames, ¿qué pedo con esta mamada, güey? Que están en el carro, en el espacio, güey. Pero tiene más lógica que Dragon Ball, güey. Entonces, yo te podría decir que, pues sí, la película tiene una animación muy buena, cabrón. Está muy chida, güey. Te podría decir también que las escenas de acción son visualmente espectaculares, cabrón. La película tiene unos diseños buenísimos, güey, y que la verdad la manera en que están desarrollados los personajes y la manera en que se lleva la historia con el personaje principal, el arco principal, es buenísimo y muy interesante. Pero si te dijera todo eso, estaría diciendo yo pura mamada que no es cierta, güey. La verdad, cabrón, y yo no quiero ser No quiero ser pinche negativo, güey. No quiero ser pinche negativo, güey. Porque yo lo acababa de decir hace rato. O sea, de hecho, por eso quería. Pero el pinche pedo ahorita ya me dio cuerda. Porque además, para empezar, me pica con ese pedo, güey. O sea, entonces me da cuerda el cabrón, güey. Porque lo hizo con toda la intención. Sabe que me estaba dando cuerda, güey. Entonces, mira. El, no, ¿qué spoiler? No necesito ni siquiera decir la trama, cabrón. No puedo decir spoilers porque no sé la trama, güey. Mira, te voy a decir mi experiencia viendo la película y probablemente ahí irán algunos spoilers, güey. Bueno, Marito cumple años el lunes. Entonces hoy, aparte de todas mis ocupaciones laborales y de vida, güey, tuve que correr al mercado a comprar una piñata con juguetes, porque además no nos aceptan una piñata con dulces, porque pues va a ser en la escuela con sus amiguitos, que Marito ya dice los nombres de todos los niños. Por supuesto, aparentemente su mejor amigo se llama Calisto. Calisto, siempre dice Calisto. Entonces, se llama Calisto su amigo. ¿Y qué de los hombres X? Estoy hablando de Marito, cabrón. ¿Qué tiene con los hombres X, pinche Tavo? Bueno. Entonces, ¿qué estaba diciendo mi querido Pedro? Porque ya me sacaron de la piñata. Exactamente, entonces. Y entonces yo decía, oye, qué chingón, vamos a ir al cine, güey. O sea, yo decía, qué chido, voy a ir al cine con Tavo y con Pedro, qué chido. Y luego me acordaba, ah, no, vamos a ver Dragon Ball.
Tú dijiste que sí.
Y y la verdad es que sí, como dijo Tavo hace rato. O sea, sí, vamos a eso, debería yo tener. Pues mucho más
tolerancia.
No tolerancia, sino pues ya un fundamento sobre Dragon Ball, porque la verdad es que es mucho lo que he visto de Dragon Ball, güey. O sea, con Rochin vi muchos episodios de Dragon Ball, güey, en los 90s, güey. Las películas las he visto contigo prácticamente todas, güey. Todas, super, cabrón. Las he visto todas, güey.
Súper, no las.
No sé, las que han salido en el cine, güey. Ajá. Las que han salido en el cine las he visto contigo todas, güey. Y de hecho, yo me acuerdo que hay una que dije, oye, esa estuvo divertida. No me acuerdo cuál fue, güey. No me preguntes ni de qué se trata. No me acuerdo, güey.
¿La de Freezer?
No, la de la fiesta fue una mamada, güey. Y esa no la vimos en el cine. Esa la vimos bien, por medios bien legales, güey. Pero pues, sí, esa no. Una mamada, güey. Una mamadota, güey. No, esta fue una de acción que.
¿Broly?
Sí, creo que sí.
Fue la de Broly, que prácticamente el protagonista era Broly.
Creo que sí, estaba buena. Bueno, el punto es que. O sea, yo con toda sinceridad le digo a Tavo cuando algo me pareció que estuvo chido o cuando algo me pareció que es una mamada. Hace unos meses también fuimos a ver la de Hero Academia y le dije, vaya, esa película está mil veces más divertida que esta madre, güey. O sea, y esa película me dice Tavo que es de la peor de Hero Academia. Puta, pues han de estar buenas las otras, porque la verdad esa película, pues dentro de todo estuvo de hueva y todo, pero tiene una historia, güey. Tiene personajes, cabrón. Tiene. O sea, dos de los personajes vemos cómo se hacen amigos y luego tiene una trama en que ellos están en un problema, güey, y entonces y se enfrentan a un villano, güey. O sea, es una historia. ¿Sí me explicó?
Sí.
Ok. Esta película básicamente es ir a ver a un niño jugando con sus muñequitos, cabrón. En donde puede pasar literalmente lo que sea. Y al niño se le puede ocurrir meter el muñequito del dinosaurio en cualquier momento, güey. O el muñeco, o el G.I. Joe de Destro, si es que es niño, un niño vintage, güey. Y la verdad es que. Y güey, ahí puede pasar lo que sea, como sea. En cualquier momento puede llegar o no llegar cualquier personaje, güey. Simplemente si dicen, hey, vamos a aventar, pues, el protagonista de Dragon Ball es Goku, vamos a aventar una super pelea de entrenamiento, porque pues chinga tu madre, ¿no? Y pues, entonces, son escenas de acción que no tienen ningún fondo. ¿Has oído este principio de Hitchcock, Tavo? Vale. De la bomba bajo la mesa.
Ah, sí, que el chiste no era que explotara, sino la tensión de que el güey tiene la bomba en la mesa y no sabe, y es la tensión de que papá explota.
Ok, Tavo no entendió en lo más mínimo el principio de la bomba bajo de la mesa. El principio bajo de la bomba de Alfred Hitchcock, güey, es que los personajes no saben que hay una bomba bajo de la mesa.
Pero eso.
Bueno, es que no dijiste para nada eso.
Es que
ok, espérame. Entonces,
Nosotros como espectadores sabemos que hay una bomba abajo de la mesa. Y puedes tener la conversación más aburrida en ese momento, en esa mesa. Pero la tensión está hasta arriba porque hay una bomba abajo de la mesa y nosotros como espectadores lo sabemos. ¿De acuerdo? En Dragon Ball puedes tener las escenas con más lucecitas, más gritos, porque vaya, si contámoslos. ¡Ah! ¡Ah! Yo sigo que ya, por favor, un más. ¡Ah!
Bueno. ¿Nunca vas al baño?
Y no sé, Tavo, tienes problemas de estreñimiento. ¿Qué pedo? Te voy a recetar Metamucil, cabrón. Bueno, entonces, son escenas de acción por acción, sin ningún otro tipo de no. Situación que subyacente que le quita totalmente la tensión, güey. Yo sé que ninguno de los personajes se va a morir ni le va a pasar nada, güey. A ninguno, güey. No le va a pasar nada a nadie, güey. No se están pelando en una ciudad en donde se vaya a morir. Pues no hay nada que salvar, cabrón. No hay nada que... Solo se están peleando, güey. Solo se pelean, güey. Y y añádele a esto que la resolución de estas peleas siempre funciona así. Es más, hasta se los voy a leer porque hasta se lo escribí a Eloisa, güey. Se lo escribí a Eloisa en WhatsApp, güey. Pero. Pero le digo, es que la trama básicamente de estas escenas de acción y cómo se resuelven estas escenas de acción sucede así. Un güey encuentra que es más fuerte y entonces el otro encuentra que es más fuerte y entonces el otro güey saquea una madre y una forma que resulta más fuerte que la del otro güey. Pero entonces el otro güey, el malo, resulta que se vuelve más fuerte por alguna razón, güey, y diagonal sale otro malo que resulta más fuerte, güey. Ya que vencieron al malo anterior, ¿cómo lo vencieron? Con su forma más fuerte. Y entonces... sale este malo, que es mucho más fuerte, güey. Y entonces, ¿cómo se resuelve eso? Bueno, pues los héroes encuentran formas en las que son más fuertes, cabrón. Y entonces, gracias a eso, empiezan a pelearse, cabrón, y ahí se van dando. Y pues parece que el malo va a ganar. ¿Pero qué crees que pasa? Uno de los héroes encuentra una forma en la que es más fuerte, güey. Y así se resuelve la película. Ahí tienen resumida básicamente toda la trama de la escena de acción que abarca básicamente la segunda mitad de la película, cabrón. Así, güey. Y la primera mitad de la película es estos malos que son pésimos, güey. Unos villanos pésimos, cabrón. O sea, son el guasón de Romero de los 60s, pero mal hecho, güey. O sea, mal hecho, cabrón. Por alguna razón trabaja en la oficina de Palpatine, güey. No sé por qué, güey. Cuando vean la película me van a entender, güey. Porque de veras que ese escenario ya no más falta que esté por ahí la mano de Mace Windu, cabrón. Es exactamente la oficina de Palpatine, güey. Y todo ese tramo de la película es estos güeyes hablando, güey. Y planeando y explicando todo lo que ha pasado antes, güey. Y vaya... aburridísima la película, güey. Aburridísima, güey. O sea, todo ese primer principio decía, bueno, ¿cuándo va a haber escenas de acción, güey? Y cuando había escenas de acción, yo dije, ¡ay, ya que se acaben las escenas de acción, por favor, güey! O sea, fue verdaderamente somnífera para mí la película, Tavo. O sea, en serio, güey. O sea, esta sí. Y yo te lo dije con My Hero Academia, güey. Te dije, güey, tiene muchas mamadas, güey. Pero me divertí, ¿te lo dije o no te lo dije?
Sí, yo pensé que es que no sé, tengo un tino así de repente que de repente cuando yo voy solo, puta madre, hubiera llevado a Mario a ver esta. Me pasó con la de Val, la de Jujutsu Kaisen, la de Goblin Slayer, que creo que son más amigables para el público en general. Y no llevé porque tenía que ver la primera, pero bueno.
Creo que esto es demasiado amigable para el público en general, cabrón. De hecho, tengo la teoría que ese es el éxito de Dragon Ball. Mira, la mitad del cine llegó 20 minutos después de que había empezado la película. ¿Sabes por qué?
No, ilumíname.
Porque ya saben que no va a pasar nada al principio de la película, güey. que van a estar hablando, güey. Y todo va a pasar en la segunda mitad de la película. Y ellos lo que quieren ver son los gritos y las lucecitas y las explosiones, güey. Eso es todo lo que quieren ver ellos, güey. No les interesa la trama, ¿no? Y es más, te aseguro que al 60% de los güeyes entre 30 y 45, porque eso era básicamente el público en esa sala, güey. Güeyes entre 30 y 45 años, güey. Neta, cabrón, o sea, ¿ves a los actores de doblaje de Dragon Ball? Ese es el público tal cual de la película de Dragon Ball, güey. O sea, en general, eso era la gente que estaba en el cine, güey. Y este...
Nothing le dice...
Y... ¿Cómo?
Que no, también era la hora...
No, no estoy generalizando, güey. Te estoy diciendo lo que vi en el cine, güey. O sea, eso es lo que vi. Había un chingo de grupos de varios güeyes, cabrón. Este, había muy pocas mujeres... Este, estaba Karina, la esposa de Pedro, y de ahí en fuera, te lo juro que podía contar con esta mano cuántas mujeres había en ese cine, güey. Y había una señora para la cual se ve que fue un suplicio porque bajó y subió como 4 veces, güey.
Se llama Mario.
Entonces, este, sí, no mames.
La señora.
No, pues vi a la señora, güey, una señora que bajaba y subía, cabrón. Pero es que cuando me aburre mucho algo, o sea, cuando me llevan a partidos de fútbol me pasa lo mismo, güey. Me la paso viendo más al público que el pinche partido de fútbol, güey. Pues buscas en qué entretenerte, ¿no? Igual me pasó en esta película, güey. Estaba yo volteando a ver al público, a ver quién puta madre viene, güey, a ver qué cara ponen, ¿no? Este, y pues sí, cabrón. Y básicamente, o sea, me parece una trama hecha por un niño de 6 años jugando con sus muñequitos, en la que básicamente puede pasar lo que sea, cabrón. Lo que sea, güey. Entonces, y añade los factores de la trama de Dragon Ball, en donde permiten las reglas que pase lo que sea, güey. Como es el tema que es la base de Dragon Ball. A ver, eso Pedro a lo mejor no lo sabe, güey. ¿Sabes cómo funcionan las esferas del dragón, Tavo?
Digo, Pedro.
Pues hay que juntarlas y se pide un deseo o algo así.
Eso es desde el principio, por eso se llama Dragon Ball, güey. O sea, básicamente toda la primera serie de Dragon Ball era que estaban buscando las esferas del dragón porque podían pedirle un deseo a Shenlong. Y una vez que le pedían ese deseo, las esferas del dragón se vuelven a dispersar. Bueno, pues por lo visto esto ya ha pasado tantas veces, güey, que aquí ya es trivial totalmente ese pedo, güey. O sea, este pedo es que hay un dragón al que le puedes pedir literalmente lo que sea, güey. Lo que sea, cabrón. Le puedes pedir, quiero que a partir de mañana quede totalmente terraformado el planeta Marte para que podamos empezar a mudarnos la gente de la Tierra y empecemos a poblarlo.
Fácil.
Básicamente se lo puedes pedir a Shenlong eso, güey.
Eso es muy fácil.
Y se ha vuelto tan trivial este pedo, güey, que pues básicamente esas esferas de dragón las encuentran cada 3 días aparentemente en esta película, güey. Las juntan y le piden pendejadas, güey. Entonces...
Ese es Bulma nada más.
Entonces, y lo peor es que aquí el que es uno de los personajes, de hecho, que me parecen más interesantes de Dragon Ball, güey, más con más trasfondo, güey, que es este Pícoro. Le pide al dragón, o sea, en vez de decirle algo para deshacerse del problema, güey, deshazte de estos cabrones o lo que sea. Sí, güey, pero lo que pidió es una pendejada, cabrón. O sea, lo que pidió es... Quiero encontrar mi forma más fuerte, güey. O sea, yo sí como que... Okay, es Dragon Ball, es lo que básicamente piden todos, güey. Y de ahí los otros dos... Ah, porque eso yo no lo sabía, güey, que ahora son 3 deseos, cabrón.
Sí, ya los
aumentaron. Yo me quedé en que era 1.
Ya los aumentaron. Entonces,
bueno, pues ya los aumentaron, cabrón, son 3. Y los otros dos, Bulma pide pendejadas, güey.
El levantamiento.
Entonces, por cierto, que la voz de Bulma ya se oye como la Chilindrina en la película del Demoledor, güey, de Disney, güey. O sea, ya se oye muy de la chingada, güey. Ya no queda en lo más mínimo, güey.
La original ya se murió. Su último comentario, nos vemos luego todos. Los quiero mucho y ahí se murió la actriz.
Chale, pues qué triste. Entonces, ¿esta es otra que hace de Bulma?
No,
o sea,
esa es la japonesa, la aquí sigue siendo la misma.
Bueno, entonces, mi querido Tavo, en resumen, a esta película de Dragon Ball, tal vez tiene unos cuantos puntos, te digo, porque es la mejor animación que he visto en Dragon Ball. Eso sí.
Adora.
¿Es por computadora? ¿No tiene nada a mano la película?
Nada a mano.
Nada a mano.
Es distinto, bueno, como el videojuego Z Fighters.
Ok, pues parece que tiene cosas a mano. Pero pues aparentemente no, todo es computadora. Bueno, más que los pues créditos. Entonces ya para colmo ya me quitaste ese punto, cabrón. Para colmo, Tavo. O sea, el punto que yo le estaba dando ya se lo quitaste, güey. Este,
películas anteriores ya, prácticamente ya también todo era computadora. Todas las escenas de pelea, los monos eran a computadora. Ya nomás los steals eran a mano.
Bueno, pues, pues bueno, este pedo se resuelve. Spoiler, ahora es Pícoro el que encuentra su forma más fuerte, damas y caballeros. Bravo, y cambia de color. ¿Qué creen, damas y caballeros? Se pone naranja, güey. Es la resolución del pedo. Bueno, pues a ver, Tavo. Ya, me picó las costillas Pedro, güey. El culpable de esto es Pedro. Yo quería ser positivo en este episodio, güey. Te lo dije que quería ser positivo, cabrón.
Te dije que me pasaras el micrófono y no quisiste. Pues bueno, sí. Bueno, rapidísimo. Esta...
Expláyate, güey.
No, explayarme tantito. Esta película, antes de llegar a los comentarios, es la película con más... Haz de cuenta que esta creo que es la única que no puede llegar de cero. Así hay comentarios de repente que dicen...
No, la de la fiesta no se le entiende nada, cabrón.
Bueno, le quisiste entender que es totalmente diferente.
Oh, chingada.
Bueno, hay varias cosas de esta película que me llamaron mucho la atención. Hay demasiados detalles ocultas que si no ves cosas de Dragon Ball que se te pasan por aquí... Por acá arribita, no manches.
Eso sí es cierto, había varias, ya lo dije, había varias ocasiones que todo el cine se reía menos Mario y yo.
No sé, como que hicieron a la 21, le hicieron a la 21 que ya le hicieron canon. Haz de cuenta que era Sugar Daddy del Dr. Gero original. Y ahí lo ves y es nieta de esta tipa que tiene como 20 años y llega al chirrión. Entonces, al tener 30 o no sé qué. Bueno, rapidísimo, esta película es la que tiene más lore, o sea, tienes que saber todo el lore de Dragon Ball para entender la diferencia de las tres anteriores de Dragon Ball Super, de que aquí están.
¿Qué? Ok, mira, necesitarías tener más idea de Dragon Ball Super para entenderla, güey, se le entiende perfectamente, cabrón. No te, como, te repito, no tiene trama, güey. O sea, es que al principio quieren como que hacer una especie de motivación para los malos, güey. Lo cual no tiene ningún tipo de consecuencia para la segunda parte de la película.
No, está reprimo nada, güey.
Mira, más bien, lo que sí tiene son un montón de guiños y de fanservice que no entiendes si no conoces todo ese contexto.
Ah, no, sí. Haz de cuenta que esta película los villanos son la Red Tribune Army. La patrulla roja, como le pusieron aquí. La patrulla roja que le pusieron aquí. Haz de cuenta que era un ejército mamadísimo de las primeras temporadas de Dragon Ball. Bueno, literalmente la segunda temporada, que era cuando ellos, güey, querían juntar las estrellas del dragón para conquistar al mundo, ya sabes. Y Goku niño les partió la jeta. Obviamente fue retomado después en Z, que uno de los científicos que sobrevivió y creó androides para matarlos a todos ellos y conquistar el mundo, obviamente valió Burger. Y hay cosas de saltos temporales del tiempo y cuanta cosa complicada, el Robot Cell y todo eso. Pues prácticamente como todas las películas de Dragon Ball Super, esto como que ya tenía así la teoría de que están refriteando todas las sagas de Dragon Ball. Las están modernizando y las están volviendo a poner en Super. Me quedó claro con la película de Regreso de Freezer, porque prácticamente era una calca de la pelea original de Goku contra Freezer. Y también con las sagas del manga, con la saga de Moro, el prisionero del espacio, que dije, güey, la saga de Moro, el prisionero del espacio de este chivo espacial, es prácticamente la saga de Piccolo original mezclada con la saga de Freezer. Y la ahorita la que acaba de terminar, la de Granola, el más fuerte del universo, es prácticamente las películas de Dragon Ball, de que Don Sulfurojin que quiere matarlos a todos porque los Saiyajines destruyeron todo su planeta. Prácticamente esta saga vuelta a ser de nuevo. Entonces los villanos ahora nuevos son la Patrulla Roja, regresaron, ahora es Red Pharmaceutical. Haz de cuenta que estos güeyes consiguieron al nieto del Dr. Gero, un güey que está obsesionado con los superhéroes y con la justicia, y obviamente lo contratan, recién salido este güey de la cárcel, para crear más androides para conquistar el mundo. Obviamente lo tienen engañado y crea androides de la justicia. Si se fijan los androides estos Gamma 1 y Gamma 2, haz de cuenta estéticamente son el Cyborg 009 de la... Ah, gracias. Esta es la serie Cyber 009. Cyber 09 fue la primera serie Sentai de Ishimori. La pasaron creo que aquí en Cartoon Network de superhéroes de los 60s. Haz de cuenta que eran los X-Men antes de los X-Men, donde fueron varias personas de diferentes nacionalidades secuestradas, un ruso, un chino, un londinense, otra de Rusia, un güey de África, que los convirtieron en cyborgs para matar. Y esa es la referencia porque tienen exactamente los mismos trajes que los androides que crearon, que eran Gamma 1 y Gamma 2. Todas las poses que usaban, la forma de hablar corny, o sea, de hablar así, las poses que hacían y hasta los efectos sonoros, son referencia a las películas Sentai, las series Sentai como Kamen Rider o las series que vimos aquí como de los Power Rangers, obviamente Héroes de la Justicia. Obviamente Piccolo parece sacado de la manga como los villanos que pelea Power Rangers, y ahí va la comparación, es un homenaje a todas esas series de los 60s y 70s. Por algo la película tiene el subtítulo Super Heroes, como Super Heroes, o sea, de superhéroes. Bueno, la segunda mitad hace primera mitad, que obviamente Piccolo es prácticamente el papá de Gohan, porque Goku, si no estaba muerto, pues creo que ni siquiera fue a la mugre boda de haz de cuenta que te enteras en el manga que ni siquiera fue cuando nacieron sus hijos. Por Goten se lo excuso, porque prácticamente estuvo muerto esos 7 años, pero digo, por Gohan no manches, güey, no, ni siquiera hubo villanos de esa paca para que ni siquiera fueras cuando nació tu hijo. Y obviamente Piccolo se convirtió en el papá verdadero de Gohan, papá luchón, de que siempre anduvo atento de él y recoge a la niña de la escuela. Hasta me siento identificado por los sobrinos, porque los iba a recoger a veces a la escuela y todo eso, el desmadre. Si te fijas, ya está Pan, esto ya es el final de, por la línea temporal de tiempo, prácticamente, si te fijas en los diseños de personajes, ya es prácticamente ya en la colita al final de los 7 años perdidos de Dragon Ball, entre lo que terminó el Dragon Ball original y empezó Super. Nomás por la edad de Pan de los 3 años, por la edad de los mocojos Trunks y Goten, pues te das cuenta que está en esa línea de tiempo. Segundo, ahorita estos villanos de Red Ribbon Army, obviamente es una están totalmente referenciados. Obviamente Magenta, te das cuenta que es hijo de Comandante Red y la Teniente Violet. La combinación colores da Magenta a abuelita de Batman. Entendí la referencia. Y está igual de enanito ese güey, que se ve que hasta tiene el complejo de enano. Y el otro güey que andaba, se ve que es igualito al subcomandante Black, igual de grandote y de mamado, pero obviamente no lo ponen Black porque ya no pueden poner a Black. Eso se ve hasta con el remake de Rising of the Dragon, la película que fue el remake de la primera temporada de Dragon Ball, pero con la Red Ribbon Army. Bueno, como estamos diciendo, obviamente... Ay, bueno, dicen que me distraigo, obviamente, pero estoy hablando de Dragon Ball. Nunca me voy a distraer hablando de Dragon Ball. Obviamente, obviamente renace la Red Ribbon Army, tiene sus superhéroes y todo eso. Van a conocer el mundo Gohan, Goku y Vegeta no están en el planeta. Tenemos un segmento que están en el planeta de Beerus, ahí con Broly ya controlando su poder y todo el desmadre. Lástima que no vieron la escena final de créditos, que yo ya la vi ahorita en YouTube. Se las platico, ganó Vegeta en la pelea de ¡Gané! Y se desmayó. Se bien desmadreados los dos. Pero bueno, diciendo, obviamente Goku y Vegeta pues no están disponibles, nomás lo pusieron para decir que no están. Obviamente es un homenaje a toda la saga de los androides, porque el que ganó la batalla de los androides, la saga de Cell, el protagonista fue Gohan, no fue Goku, porque Goku ya iba de salida. Se ve, ya está súper analizado por todo el mundo de que Toriyama ya quería acabar la obra. Y sacó a Goku de protagonista y metió a Gohan. Lo creció de repente con la cama de tiempo, ya estaba más grandecito. Y te lo pusieron totalmente badass. Obviamente viene el desmadre ahí de repente, ya todos a pelearse con los androides y todo eso. Ya se dieron cuenta que no eran malvados, que los manipularon. Y Magenta libera a Cell Max. Cell Max es el Cell revivido, güey. El temible villano de Dragon Ball, nomás que ya le quitaron el backstory de los viajes temporales del tiempo y tus 20,000 referencias de Terminator, de Trunks. Unos androides van a venir del futuro y nos van a matar a todos. Obviamente, y Cell era un villano, un robot de, bueno, androide, forma de vida artificial, Ginkgo Dinklon, como le dicen los japoneses, que regresó. Obviamente este Cell es más mamado, pero yo creo que hasta es más débil que el original, porque el original tenía cerebro, así pensaba, este es una bestia salvaje, y no tenía la capacidad de Cell de regenerarse. Cell en la serie original, hace cuenta que era la... era un clon de Goku, Vegeta, Freezer, de todos los guerreros combinados en uno, y salió, no sé por qué salió Cucarachón. No sé, neta, salió Cucarachón, dijo, ¿por qué? Y regresó en el tiempo para absorber androides y hacerse su vuelva perfecta. Darse cuenta que era una amalgama de todas las personalidades de todos esos güeyes. Tenía la arrogancia de Vegeta, de que les dio mucha chance a los otros guerreros para hacerse más fuertes, para pelearse con ellos. Era tan culero como Freezer y tenía el afán de superarse como Goku. Y tenía hasta las habilidades mezcladas, regeneración de Piccolo y Seikan de los Saiyajines, de que se destruían y se hacían más fuertes cuando regresaban, y la resistencia de Freezer de sobrevivir en el espacio y sobrevivir heridas mortales. Bueno, si te fijas en la pelea final, bueno, ya Mario expolió que vino el grandote, revivieron a Cell. Es un Cell que no es pensante, así que es una bestia totalmente. Si te fijas, toda la batalla fue totalmente un remake de la de Cell original, Gohan ganándole a Cell, pero si te fijas no ganó con el Kamehameha, ganó con el Macacón Sapo, que es la técnica de, fue la técnica de Piccolo, que pues, como queda dicho desde el principio, Piccolo es el verdadero papá de Gohan, el que se preocupó por él. Gohan fue el que cambió a Piccolo del rey de la maldad al güey que recoge el kindergarten a su niña. O sea, pues ya se sabe todo y todo eso. Bueno, como voy diciendo, sale y le gana con la técnica de Macacón Sapo. Las formas más fuertes de que por qué las esferas no jalan, pues es que Kamisama chupa mucho y ya no jalan las esferas y está mucha fuera. No es cierto, como obviamente, como cambió en Z, que los guerreros, obviamente era una solución muy fácil, pues deseamos con las esferas que se muera Freezer, o que le dé una embolia del cerebral a los Saiyajines, o que se resbale de la regadera, se desmaye Majin Buu y se rompa el cuello ahí cayéndose de la regadera. Pues no, pues las esferas del dragón no sirven para hacer, no pueden superar los poderes de su creador, que ahorita es Dende. Obviamente para crear ese pretexto, pero puede cumplir cualquier cosa, revivir a los muertos, curar heridas, sacar el poder escondido, que no es lo mismo que sacar, que hacerte más fuerte, porque nomás sería un incremento muy débil. Estamos diciendo como el arco de granola, que prácticamente te consume vivo toda la vida. Yo creo que si puedo decir defectos de la película, los diálogos están muy redundantes. No sé si sea cosa de la traducción. Yo creo que sí ha sido la traducción, porque cuando vi la original en la televisión y luego leí el manga traducido en inglés, vi que los en inglés y en español, el español gallego, porque no conseguí en español de México en ese tiempo, vi que los diálogos no eran tan redundantes como aquí en México. Esta cosa tendría que andarlo comparando con el original, pero la función con doblaje original, pues sí la hubo, pero estaba un horario que nadie podía. Y me di cuenta mucho después, porque soy un güey y dije, ¡ay, está! Y lo voy a comprar una vez antes de que me lo ganen, ¡que me lo ganen! Y los compré y dije, y además me gusta más la voz español. No sé si sea por costumbre o por como en los Simpsons, de que me gusta más, o no sé por qué, o no me he acostumbrado a la japonesa, que tiene una voz muy chillona, Goku. Pero ni que me quejo de Corita. Ahorita como dato viene el hijo de la familia Peluche, que cambió la voz de Gohan, que se murió en una balacera, una pelea en los terrenos del abuelo, no sé, perdón por bronear de eso. Sí, en serio, Pedro, se murió ¿cómo se llama el hijo de la familia Peluche? ¿Cómo?
Ludoviquito Peluche.
¿Ludiquito? Ah, no, es Junior, es la voz de Junior. Que si no me hubieran dicho, ay, no ha cobrado, ahí saca lo mío. Bueno, como estaba diciendo, yo creo que nada más le faltó que dijera, Pan, ¿por qué no eres una niña normal? No sé, pero no sé ese comentario. Sí era de pena algunos diálogos. Pero te digo, es cosa que lo tendría que ver. Y sí estuvo un poco larga, pero yo creo que Pero en una segunda vista a lo mejor me gusta más la película. Así de repente como que no me agradó su principio Broly, pero ya en una segunda y tercera vista pues ya me agradó mucho más. Los clips de internet. Ahorita el fenómeno que me he estado, que le estuve comentando a estos güeyes hace rato, es que ahorita mi face se llenó, se llenó de memes de Dragon Ball, pero no de Dragon Ball la película, sino de Dragon Ball el manga, lo que está pasando ahorita. Y lo chistoso es que salió el spoiler y el manga sale el día 20, el manga de Super que siguió la saga, que ahorita viene, que la descripción que dijo Mario de que ahora soy más fuerte y tengo un power up, es prácticamente la historia ahorita de Granola, el más fuerte de todo el universo, que está, sí está muy bien hecha. Yo creo que el único desesperante del manga es como un mensual, no abanca mucho, y prácticamente todo este arco, o sea, todo este arco duró toda la pandemia. Toda la pandemia, así a lo güey. Y te digo, ay, perdón que se me fue tantito la voz. Que no hubo muertos, Mario. Digo, prácticamente mataron a casi toda la Red Ribbon Army. El villano se murió. Uno de los Gamas se murieron y me cayeron muy bien los Gamas porque ellos estaban en su guasa ahí de repente. La justicia y todo eso. Y pensaban que estaban haciendo el bien y estaban echando desmadre. Hubo un momento que Dragon Z todos se fueron a sus dios de somos serios, serios, serios. Y llegan estos güeyes de guasa. Entonces, genial. Me gustaría verlos en otras películas. Yo creo que esto ya es casi el final de Super, porque yo creo que ya lo que seguiría sería la saga del torneo de cuando revive el Majin Buu el chamaquito de este Up, que por cierto lo vi en una Veracón que dijo, ¡ay, invitaron al de Up! Pero nomás participó como en dos capítulos. No digo nada. Pues sí estuvo divertida la película. Algunas partes se me hicieron largas y las partes humorísticas le quedó muy bien. Ya llegamos a este punto ahorita de que ya podemos ver una película de Dragon Ball sin Goku ni Vegeta, porque prácticamente fue inexistente en estas películas y ahorita ya no expandieron. Me he dado cuenta que ahorita con la batalla de los dioses y todo lo del manga estuvieron expandiendo mucho lo que son las deidades, universos y todo eso. Y ahorita en el manga se han condensado mucho en expandir el lore de todo lo que es el universo. Ahorita ya se están centrando en más cosas de la Tierra. Y si tuviera que adivinar que hubiera otra saga, a lo mejor refritean otra vez Majin Buu, no sé, otro hechicero malvado, otro mago espacial regrese y saca otro huevo de la Tierra y sale otro Majin Buu. Pues yo creo que sí estuvo divertido. Sí me dio un poco de pena ver a Mario doliéndole ver la película, pero pues ya sabía lo que iba, güey. Ya has visto un montón de Dragon Ball, ya sabes a lo que va. Y esta sí tuvo más historia y pues, personaje sí estuvo divertido. Y sí hubo un momento que lo vi de ¡ay, se murió este güey! La acción sí estuvo espectacular. Y aunque se atrasó un poquito por la pandemia, pues tuvo a todo dar. Yo creo que ahorita ya no tiene el empuje de Dragon Ball ahorita como hace 3 años. Las cosas se envejecen muy rápido y yo creo que nomás una película más, un par de sagas más, y yo creo que ya quedaría con broche de oro. Y por el amor de Dios, que no rehagan GT está horrible. No manches. GT mató Dragon Ball, por favor. No mames, sacarle power ups por las nalgas a Goku jalándole la cola, pues no. Y la historia de los 7 dragones, no, para nada. Yo creo que ya estoy acabando. Pues estuvo divertida la película, pues está sencilla, pues está espectacular, pues vayan a verla, echar desmadre cada rato y pues vamos a tener todavía Dragon Ball para rato. Y ya no sé qué tanto pueda andarles diciendo, estuvo espectacular. Ah, ya repetí muchas palabras, ya estoy repitiendo como dijeron, hay que elevar a Gohan, eleva tu poder o supera tu ki, tu chi, tu chakra o tu haki o tu cosmos. Oye, ¿cuántas definiciones tienen para levantarte el poder de pelear de cada uno? No sé, ¿qué tienen? ¿Qué te debo, Pedro? Ya estoy acabando, así que no sé si quieres comentar algo más ahorita.
Pues nada, la verdad es que sí, felicidades, Tavo, lo hiciste muy bien. La que se estaba cabeceando desde hace rato era Karina, y de repente cuando comenzaste a hablar, a comentar de todo esto, de repente la vi con cara más interesada o de repente sorprendida diciendo que sí, o sea, moviendo con la cabeza que sí. Entonces la verdad es que eso quiere decir que lo hiciste muy bien. ella que, bueno, como a su hermana le gustaba, era el momento familiar de ver Dragon Ball, se echaron todo Dragon Ball, me dice que sí, prefería la parte cuando Goku era pequeño, la Dragon Ball original, no que la de Dragon Ball Z fuera malísima, pero que estaba mejor la otra.
Esa harina de un costal diferente.
Ándale, eso era lo que ella me decía. Ella sigue diciendo que sí con la cabeza. Entonces, bueno, pues en ese sentido, la verdad es que sí, lo hiciste muy bien. Y me comenta ella que para ella esta película estuvo bien a secas, ¿no? Como seguidora de Dragon Ball, es una película que está bien a secas. Claro, ella no notó tantas referencias, por eso de repente abría los ojotes, de repente se sorprendía. No tenía tantos datos acerca de todo el montón de referencias y de cosas que tú dijiste. Y bueno, pues así la verdad es que tiene otro contexto la película. Y ya tenemos, bueno, pues las cuatro perspectivas diferentes: el fan súper apasionado, la que ve al Dragon Ball que le gusta y le gustó la película secas, el que no entendió muchas cosas, pero que dice, bueno, pues he visto. Por ir con la flota he visto otras cosas igual de raras o chafonas. Y el que de repente de plano la odió con todos sus argumentos. ¿Qué haces, Mario? No, entonces, no, pero, a ver, se vale, cabrón. Se vale que haya de todo, ¿no?
Es que creo que venía de malas aparte.
Bueno.
Y son otros ojos, por ejemplo, mi ex. Es que también depende mucho de las experiencias. Porque he visto luego películas que no me ha gustado nada por la compañía que tengo, pero las vuelvo a ver en otro con otros cuates o yo solo, y me cambia totalmente la perspectiva de la película, no sé. Depende mucho del mood que traigas así de repente. A lo mejor solo me puede cagar Rápido y Furioso, pero la veo con Mario y Pedro y me estoy cagando todo el momento, es por decir un ejemplo. Y eso se muestra cuando en general las películas tienes que tener cierto mood, no sé, predisposición o cómo le dirías.
Predisposición.
Predisposición para verlas y si estás de la mar o quieres reírte o no sé qué. O a mí me dice, si estás depre, a lo mejor quieres ver una película depre o estás a carcajadas, quieres ver algo que te alegre la vida o al revés, no tiene que ser necesariamente. Si estás depre, quieres ver algo divertido y si estás divertido, quieres ver algo deprimente para deprimirte y ser feliz en tu depresión y así. Yo te estoy diciendo ahorita, y creo que las ventajas de que tienen las películas es que a lo mejor no tengas que echarte 20,000 capítulos, pero yo creo que para ver el manga ahorita de Super, yo creo que es mejor echártelas así de jalón, porque sí me he hecho comentarios con cuates de cada vez que sale un capítulo de manga, ¡ay, es súper largo! No sé qué, y no pasó nada, y de repente me puso lo voy a empezar desde tomas a 3 y me voy a echar 10 capítulos de jalón. Y digo, ¡ay, güey, no manches! Porque obviamente un capítulo de 40 páginas de puro guamazo a lo mejor no te dice nada, pero ya viendo de perspectiva con la explicación de los guamazos antes y el after de los guamazos, pues ya te cambia totalmente la perspectiva. Ver tu partida de la América, no sé.
Bueno, pues sí, la verdad es que yo también, tienes razón, porque yo también tuve que ver mucho la compañía. Cada vez que había algo que no entendía me aburría. Nada más le daba de besitos en el cuello a mi esposa y ya con que me diera mis caricitas ya me estaba más tranquilo y interesado en la película. Gracias, preciosa. Entonces, bueno, pues creo que ya no hay más que decir. Además, aquí desde hace rato ya están con cara de que se quieren ir los pobrecitos y sin embargo han sido aquí en el restaurante lo suficientemente educados para no mandarnos a la changada como nos merecemos. Entonces, bueno, este fue el tribunal de los supergüeyes y pues ya por cuestiones de prisa ya nada más decimos que somos Pedro Haas.
Espérate, tengo mi comercial antes, güey.
Sí, perdón.
Perdón, si llegaron a esta parte del podcast y no acabaron. Creo que voy a estar a Fico Comics en Puebla ahorita los primeros días de septiembre, 2, 3, 4, si era 1, 2, 3, no me acuerdo, pero voy a estar esos días y voy a estar ahí con mi nuevo libro y les acepto retas Pokémon o platicar lo que sea y voy a echar desmadre y todo eso y voy a hacer un rato que quieran saludar. Nomás soy el único Superboy ahí, pero los demás van a estar en espíritu y si no los conecto ahí en videochat o algo.
Ay, sí, conéctame, Goldo. Ay, Goldo. Bueno,
con la banda bien ancha, y digo, con la banda ancha.
Ay, Goldo, qué romántico eres. Bueno, pues sí. Ya iba a acabar un episodio sin decir Ash Goldo, eso sería... No sé, gracias por ese comentario extra, Tavo. Y bueno, pues ya nada más, sí, antes de que llegues a Puebla, por favor, por si hay alguien que no lo escuchó, que no pudo escuchar este episodio en especial, ponlo en todas nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos el Twitter, ahí estamos en todas. Si nos quiere mentar la madre, así rápido con las redes sociales, nos contacta. Luego no contestamos, pero somos muy huevones, pero sí las leemos, créanos.
Donen dinero al Patreon, Tribunal Superhueyes, no, a patreon.com, diagonal, Tribunal Superhueyes, denos una monedita para que podamos hacer eso, y tengo que pagar el camión a Puebla, así que métanle dinero.
Ay, Goldo, métanselo a Tavo, el dinero, no otra cosa, Goldo. Rollito, bueno.
Un rollito de preferencia para que entre en la cartera.
Ay, Goldo. Sí, en la cartera, no entre en otro lado. Bueno, pues ahora sí, somos Pedro Haas.
Tavo Duarte.
Mario Padilla. Y bueno, no, ya se tuvo que ir por una emergencia familiar, pero pues los queremos y ya saben, disfrútenos con leche.